pareció bastante, no sé, fascinante, providencial, que justo preparando Daniel 7 para hoy, Rusia invadiera a Ucrania, me pareció muy interesante, de hecho, y pensar en estas verdades de Daniel 7 a la luz de esa gran, bueno, este gran evento histórico que está pasando ahora, wow, me fue de mucha bendición. Este pasaje es demasiado relevante, demasiado relevante. Y bueno, yo voy a hacer lo posible de explicárselos. Tiene muchas verdades, está lleno de conceptos teológicos, históricos, que siento que no podré abarcar todo en un sermón. Pero bueno, vamos a hacer lo posible de desmenuzar el pasaje y entender qué es lo que el Señor tenía para un pueblo sufriente, un pueblo bajo un rey o a las, digamos, en las manos de reyes crueles y malvados, qué es lo que tenía el Señor. Vamos a comenzar leyendo igual Daniel capítulo 7, Daniel 7, versículos 1 al 14. Dice la palabra de Dios: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre. Y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El jueves, más o menos a la madrugada, fue cuando Rusia invadió a Ucrania. Inmediatamente empezaron a aparecer todas las explicaciones de por qué. ¿Por qué Vladimir Putin había tomado esta decisión? Y no solamente las explicaciones eran muchas, sino también las justificaciones que se debatían por qué lo habrá hecho. Pero la realidad histórica es que no ha habido una invasión como esta, piensen esto, desde la Segunda Guerra Mundial. No ha habido una invasión como la que acaba de ocurrir el jueves, desde la Segunda Guerra Mundial. La realidad moral es que nada justifica una invasión como esta. Ahora, yo no estoy acá para hablar de política, pero bíblicamente entendemos que hay un orgullo tremendo detrás de las invasiones mundiales. Un autor y teólogo que habla mucho en cuanto a eventos contemporáneos y de la cosmovisión bíblica, Albert Moller, dice: una de las grandes lecciones de la guerra para el cristiano es que no es solamente causada por agresión, sino también por soberbia, orgullo y atrevimiento. Y no solamente la realidad histórica, la realidad moral, pero la realidad social es tremenda para un evento como este. Este acto de orgullo y de poder trae gran temor, ansiedad e incertidumbre sobre los pueblos de las naciones involucradas y en todo el mundo. Piensen ustedes que en las últimas noches miles, si no millones de personas no han podido dormir la noche, mientras que nosotros acostábamos a nuestros nenes en paz, acá. Tremendo. Y obviamente damos gracias a Dios que en Cristo hay esperanza. Para el creyente hay tremenda esperanza. Para el creyente ucraniano, para el ruso, para todos los demás. Aún mientras que cantábamos este último himno, Él me sostendrá, me hizo pensar en un video que me han mandado varias personas, que se ha hecho viral, de una familia ucraniana cantando lo mismo, Él me sostendrá en ucraniano. Y mientras que cantábamos nosotros me dio escalofrío, porque pensaba en ellos, pensaba en qué es lo que significa que Cristo me sostendrá en un momento como ese. No sabiendo qué me pasa hoy, qué me pasa esta noche, qué pasa con mis hijos. Dios tiene un mensaje muy especial para los creyentes en Ucrania, en Rusia, los países limítrofes, para el pueblo de Israel, a quien se dirige el pasaje que vamos a hacer hoy, para los creyentes alrededor del mundo que están esperando la venida del verdadero rey, del verdadero presidente, del verdadero gobernante, del rey supremo, el rey muy esperado. Y lo que me parece tan impactante a la vez, al estudiar y al leer ahora nosotros Daniel 7, hermanos, y ver esta visión, es que esto no es algo nuevo, y no es algo único en Daniel 7. Este mensaje se viene tratando desde el exilio de Israel, a través de Isaías, a través de Ezequiel, a través de Daniel, luego en el Nuevo Testamento, con Juan en Apocalipsis, todos en un momento ven una visión o ven aspectos de una visión, lo cual los teólogos y autores dicen que es la misma visión, pero de diferentes ángulos y describiendo diferentes propósitos, pero es una visión sobre el Mesías, sobre el verdadero rey, sobre aquel que finalmente va a dar a su pueblo judío, ucraniano, ruso, argentino, su pueblo le va a dar liberación, victoria, paz finalmente. El punto en común de estas visiones es dar certidumbre a los santos en la hermosa realidad que nuestro rey viene y Él es más poderoso que los reyes soberbios. Él va a juzgarlos. Él reinará con justicia y Él pastoreará a su pueblo para siempre. Viene ese rey, hermanos. Ese es el rey que viene. Y como les digo, es asombroso que eso sea uno de los temas principales de toda la Biblia. Que esta visión aparezca una y otra vez, y en hasta Apocalipsis se nos da una visión completa o última de lo que eso va a ser. Y la idea detrás de esta visión, como vamos a ver ahora en Daniel 7, es darnos certidumbre. En medio de la incertidumbre, darnos certeza, darnos esperanza, darnos verdades que van a ocurrir para que perseveremos. Perseveremos hasta el final. Es el gran mensaje. Perseveremos. Llegamos a Daniel capítulo 7, después de haber visto ya los primeros 6 capítulos. Y llegamos realmente a un capítulo no solamente asombroso porque es uno que refleja un principio a través de la Biblia, sino porque es en Daniel el centro. Daniel 2 al 7, hemos hablado, es un quiasmo, donde el capítulo 2 y el 7, los dos hablan de los 4 naciones, los 4 reyes, que después son destronados por la piedra en el capítulo 2, y vamos a ver aquí, por el anciano de Días, quien coloca a que es como el Hijo del Hombre. El 3 y el 6 también son semejantes, y el 4 y el 5. Entonces el 7, capítulo 7, viene a ser el final de los primeros, la primera división, digamos, y que todavía mantiene, interesante, el lenguaje arameo. Por eso también lo dejamos unido a esta parte. Fíjense, le explico todo esto porque la estructura de Daniel se debate, ¿no? No es tan fácil siempre discernir. Pertenece al 2, del 2 al 7, pero también pertenece del 7 al 12. Es como el punto medio. Porque venimos a ver ahora la primera visión entre muchas que se van a revelar en los siguientes capítulos. Este es el primer capítulo de esta segunda sección también, donde se tratan los reinos futuros, los reinos escatológicos de la Biblia. Y como es un capítulo largo, de 28 versículos, y con mucho contenido teológico, histórico, lo vamos a dividir en el 14, hasta el 14. Hoy vamos a ver Daniel 7, 1 al 14, donde se revela la visión de Daniel. Y en los versículos 15 al 28 lo vamos a dejar para la próxima vez que me toque predicar, donde se habla de la interpretación de ciertos detalles de la visión, y eso se lo voy a mencionar un poco más en un momento. Pero esta sección del 1 al 14, hermanos, es donde se va a tratar con la esencia de la visión. Las cuatro bestias que representan imperios, que son sucesivos, uno detrás del otro, que han dominado y van a dominar sobre Israel. Pero esos imperios, después de escribirlos, llega un relato del juicio sobre esos imperios. Sobre esos 4 imperios y también un juicio positivo de un personaje que aparece de entre las nubes. Un hombre o uno que es como hijo de hombre, que es distinto a las bestias, es distinto a los otros reyes, a quien se le da a ese sí la potestad, el reino, quien es digno, quien se lo merece. Y por medio de esa victoria, por medio de esa coronación, de ese rey, también indica la victoria del pueblo de Dios, que se desarrolla después en los 15 al 28. Entonces, esta mañana, hermanos, viendo versículos 1 al 14, vamos a ver la razón por la que los creyentes alrededor del mundo pueden perseverar en las circunstancias más adversas y crueles imaginables. Este es un llamado a perseverar y se basa en la certeza de que los reyes terribles de la historia serán derrotados y destronados por el Mesías muy esperado. Yo no sé cuán fácil es para ustedes pensar en términos de reinos, imperios, Parece tan extraño a nosotros, donde vivimos una cierta democracia, cierto país donde hay posibilidad de votar, hay posibilidad de actuar dentro del gobierno como un individuo. Pero pónganse en los pies de ese pueblo judío, y quizás de alguna manera en el pueblo ucraniano o ruso, quien sea, creyentes, ¿no? Y pensar que hay un rey o reyes que han pasado y pasado uno tras otro, que son terribles, temerosos, nos hacen temer a nosotros y nos llevan a la ansiedad, a vivir en temor constantemente y esperar cuándo Dios, cuándo va a cambiar esto, cuándo. Y es tan importante en esos momentos de incertidumbre que Dios nos dé a nosotros certeza. Necesito certeza para esos momentos, para poder perseverar. Si no, no persevero. No depende de mi fuerza. Necesito certeza. Y en este pasaje de hoy, Dios da por medio de Daniel tres certezas. ¿Sí? Certeza del Mesías, certeza de que va a venir el Mesías y va a reinar. Pero vamos a dividir el pasaje en tres certezas, basados en los tres grupos de reyes que aparecen en este pasaje. Tres certezas. Primero vamos a ver los reyes temibles y terribles de la historia, solo reinarán temporalmente. Esa es la primera certeza. Segundo, el rey santo y sabio del universo juzgará a los reyes perfectamente. Certeza 2. Y la tercera es el rey digno y definitivo de la historia reinará eternamente. Entonces, veamos ahora este pasaje y presten atención, es un pasaje con mucho simbolismo. Hermanos, no les asuste el simbolismo. Era algo común en la época de la audiencia a la que escribe Daniel entender conceptos por medio de símbolos. A veces se quiere hablar todo de un género apocalíptico, que no niego que hay ciertas cosas que reflejan el género apocalíptico en nuestro pasaje de hoy o en el libro Apocalipsis, pero a veces la gente quiere hacer algo como que, bueno, como es apocalíptico, nada tiene sentido, todo hay que interpretarlo espiritualmente, no hay nada físico acá, todos son conceptos abstractos con un principio bíblico, pero lo demás... No te preocupes. No. Todo tiene un sentido. Todo tiene un propósito. Entonces no se desanimen. Ahora leer conmigo le voy a intentar explicar lo más que pueda en el tiempo que tenemos. Pero sí presten atención a estas certezas, porque creo que son la guía de este pasaje. Las tres certezas, ¿sí? Primera certeza, los reyes temibles y terribles de la historia solo reinarán temporalmente. Y ese solo es enfático. Parece que es para siempre. Parece que Nabucodonosor, y después Belsasar, y después Darío, y después Alejandro Magno, y después Roma, parece que no termina más. Es solo temporal. Esa es la primera certeza. Versículos 1 al 8. Fíjense que versículo 1 es la introducción y dice esto. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. No es un detalle menor que este sueño le aparece a Daniel en el primer año de Belsasar, el primer año del último rey de Babilonia. La sucesión de los imperios era inminente. Y obvio que esto no era cualquier sueño. El sueño que se le da a Daniel es uno controlado por Dios para revelar la verdad de las naciones a Daniel y al pueblo de Israel. Entonces, a mí me parece muy, muy práctico que se revele el sueño de Daniel en este momento. ¿Por qué? Porque ahora ya no es teoría, ahora ya no es promesas sin alguna evidencia, sino Dios le está diciendo, Belsasar está por morir. El reino babilónico está por morir. Vas a ver justamente lo que yo te digo ahora, Daniel, pueblo Israel. Fíjense, ya termina Babilonia y lo mismo va a suceder con las naciones futuras, tal como lo estoy describiendo. Y la descripción del sueño es esta, en versículo 2. Y Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Los cuatro vientos. Ahí ya empezamos ahora con los símbolos. Probablemente esto sea una referencia a los cuatro puntos de una brújula, ¿sí? De alguna manera tenga ese tipo de entendimiento, porque en Daniel 8:8, hay cuatro cuernos, reyes, que salen hacia los cuatro vientos del cielo. O sea, que la idea es que se van en todas direcciones. Obviamente no estamos hablando exactamente que es norte, sur, este y oeste, pero la idea es que se esparcieron por todos lados. Y el número 4 también puede ser una referencia, junto con cuatro bestias, cuatro metales que vimos en el capítulo 2, a la sucesión de la historia, a la progresión de la historia. Porque fíjense que es increíble que Dios está dando una revelación sobre la historia, sobre eventos que van a ocurrir. No es, nuevamente, no limitemos la verdad de Dios a lo espiritual. Dios está metido completamente, su mano está controlando la historia. Y estos cuatro imperios sucesivamente ocurrieron. Y el último todavía, digamos, fue de alguna manera derrotada, pero falta la última manifestación. Entonces todavía seguimos en esta historia que Dios describe. Entonces esta referencia a los cuatro vientos moviéndose, probablemente está hablando de Dios. Dios moviendo los eventos históricos. Dios está mezclando el mar, por decirlo así, la tierra, y permitiendo que estas cosas ocurran, que estas cosas salgan del mundo, del mar. Y fíjense lo que ocurre. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. En Daniel capítulo 2, el capítulo paralelo al 7, los cuatro reinos, los cuatro imperios fueron representados por metales. ¿Se acuerdan? La imagen, la estatua de Nabucodonosor, bueno, Nabucodonosor después hace una estatua basada en eso, con cuatro metales. Y él es la cabeza de oro, y después sigue, ¿no? Dorsal, todo sigue sucesivamente. Aquí, los cuatro imperios se representan por bestias. Y vale la pena destacar que las bestias de alguna manera resaltan, como dice en el versículo 17 del capítulo 7, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Imperios equivalen a sus reyes. Reyes equivalen a sus imperios. Y eso es algo importante destacar. Porque aquí en este pasaje se van a resaltar los reyes en contraste al último rey. Al Rey Supremo, ¿sí? Va a tener más sentido en un momento. En el capítulo 2, los imperios eran metales y la explicación va de mayor en valor, o sea, el oro tiene más valor que la plata más que el bronce, ¿sí? El valor del de más arriba, del primero que se describe, es mayor al último. Pero en este pasaje, el orden parece ser lo opuesto. Las bestias resaltan la ferocidad, la maldad con la que se expresan estos imperios. Y no necesariamente el de Nabucodonosor es menos que el de los medos persas o el de Grecia, como vamos a ver, pero sí todos estos son menores a la última bestia. La última bestia, la cuarta, es tremenda, terrible. Dice el pasaje que eran bestias que subían del mar. Las bestias que subían del mar. Fíjense también en el 17, menciona que ellos salen de la tierra. Entonces, a veces hay controversia. ¿Por qué dice que salen del mar? Y después en el 17 dice que se levantarán en la tierra. No es contradictorio esto. Al describirnos que salen del mar, solo está resaltando el caos que está ocurriendo y de dónde salen estas bestias. Pero a la vez, al resaltar también el 17, que son de la tierra, resalta su humanidad. Estos reyes no son demonios, no es Satanás mismo, son reyes, son humanos. Y eso va a ser importante a medida que avanzamos en el pasaje. Y después se empieza a escribir las cuatro bestias. Y hermanos, espero que aguanten conmigo esta sección donde le voy a explicar un poco cada bestia, ya que nos gusta exponer, explicar el texto. A veces tocan estos pasajes que tienen muchos detalles. Voy a intentar ser resumido, pero aguanten, porque tiene relevancia, tiene importancia. Se está haciendo un efecto de creyendo, para usar un término musical, de incremento de poder y de ferocidad y de bestialidad para después llegar al Rey, al Mesías. Entonces aguanten un momento. El primero dice, el versículo 4, perdón, la primera bestia era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. En el capítulo 2, Babilonia, lo cual se refiere a esta primera bestia, era la cabeza de oro, era el metal más hermoso. Era un reino majestuoso el de Babilonia. En el capítulo 7, Babilonia es el rey de las bestias, es el león, y es también el rey de las aves, es el águila. Entonces, la claridad con la que vemos que esto es Babilonia viene de todos los otros pasajes en el Antiguo Testamento que hablan de Babilonia como león, como águila. Y es interesante aún detalles arqueológicos, históricos, que nos explican o que nos hacen ver, Babilonia era considerado un imperio de leones. Parece que la entrada a la ciudad de Babilonia, después de cierta puerta importante, habían 120 leones en la procesión, todas hechas con ladrillo satinado. Es un imperio increíble, majestuoso, feroz, de alguna manera. Pero la visión de Daniel nos dice que a esa bestia terrible, majestuosa, se le arrancaron las alas. Las alas del águila simbolizan su orgullo, simbolizan su poder. Y al decir que se le fueron arrancadas, no creo que es muy difícil interpretar a quién se está refiriendo esto. Vimos en Daniel capítulo 4, Nabucodonosor, después de enorgullecerse, Dios lo humilla, lo transforma en bestia. Pero luego, dice, es levantada esta bestia del suelo y se puso enhiesta. Dios la levanta a la bestia. Dios restaura a Nabucodonosor una vez que éste reconoció quién reina sobre la tierra. Entonces, como que esa descripción, nuevamente, parece tan rara en el simbolismo, pero tienen referentes literales. Claramente podemos entenderlo. ¿Sí? Seguimos a la segunda bestia, versículo 6. Perdón, versículo 5. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Ahora, también, pienso que no tengo acá mucha información para, si quieren algún día que les defienda, porque claramente es el imperio Medo-Persa, y no solamente el imperio Medo, y después el Persa, la bestia 3. Hay debates, mucho debate sobre esto, lamentablemente, pero este se refiere al imperio Medo-Persa. Y no sabemos exactamente por qué se le describe a este imperio como un oso, que seguramente tiene un aspecto de ferocidad, ni hablar, y de poder. Pero el contexto de la visión enfatiza el apetito de esta bestia. El apetito. Las historias nos cuentan que los persas fueron un imperio que no se satisfacían con su dominio. Tenían un gran apetito para conquistar, y esto llevó a mucho conflicto con otros imperios, especialmente con Grecia. Increíblemente, puede ser que Daniel, cuando ve las tres costillas en la boca del oso, se está refiriendo a tres batallas esenciales, cruciales, que tuvo el imperio medo-persa, que afirmaron la conquista, y el poder de este gran imperio. ¡Qué increíble! Estos detalles que le está dando Dios a Daniel sobre los imperios que no habían todavía sucedido. Después, la tercera bestia, dice el versículo 6, después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Tenemos a Babilonia. Babilonia es conquistada por los medo-persas. Y los medo-persas luego son conquistados por los griegos. Y esta bestia, no es difícil, conociendo ahora la historia, ver que se está refiriendo a Alejandro Magno y a los reinos helenistas que resultaron de la división del imperio. Fíjense esos detalles, las cuatro cabezas que tiene son la división entre cuatro generales. Y el hecho de que se habla de este imperio como un leopardo resalta la ferocidad, pero resalta también la velocidad con la que conquistaba Alejandro Magno. Era algo que aún los historiadores seculares de hoy resaltan, que los movimientos militares de Alejandro Magno eran increíbles. Era muy rápido, muy ligero. En 3 o 4 años máximo, Alejandro conquistó todo Persia. Todo Persia, un imperio que tomó siglos en construir. Tremendo. Y luego de eso, el imperio se divide en 4 partes, por los 4 generales que se estaban peleando por el imperio de Alejandro. No vivió por mucho tiempo Alejandro, falleció a los 33 años de edad. Fíjense, hizo todo eso en menos de 30 años de edad. Yo no puedo controlar a mis nenes, fue a conquistar a un imperio a los 30 años. Tremendo. Y luego llegamos a la cuarta bestia. A la cuarta bestia, versículos 7 y 8. Que hay una descripción aquí más larga. Y esta bestia sí es superior a las demás. Las anteriores quizás, unas se destacan en ciertas características, atributos, otras en otras. Pero acá claramente hay un rango superior en la bestia. Después de esto, dice Daniel, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia. Y fíjense que no dice como un león, como un oso, como un leopardo, nada. Ni se pone a comparar con una bestia que se conoce, porque es indescriptible esta bestia. Dice, la cual tenía, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Parece que en contraste al reino de Alejandro Magno y de los griegos, el reino que siguió, el romano, el reino de Roma, fue uno que no hizo las cosas de manera apresurada ni veloces, sino que fueron conocidos por lentamente a veces destrozar, aniquilar a sus enemigos. Roma conquistó destruyendo a sus enemigos sin piedad. Esta referencia a los dientes de hierro, a esta referencia a devorar, desmenuzar, y que hollaba con sus pies las sobras. Esta bestia es espantosa, terrible, gran manera fuerte. No hay animal lo suficientemente feroz para describir este reino. Pero algo que también es distinto en esta descripción de esta cuarta bestia es que se nos revela que esta bestia también tiene como etapas o fases. Porque no es solamente la bestia que se nos revela, sino también que tiene cuernos. Y después, no solamente son esos cuernos iniciales, sino se destaca después otro cuerno. Y esto es significante. Aunque algunos lo quieran negar y quieran decir, no, bueno, es todo simbólico, no significa nada, cuidado con eso. Cuidado porque Apocalipsis y Revelación, que se nos da más adelante, aclara estas etapas. En la segunda mitad del capítulo, en los versículos 15 a 28, veremos que los diez cuernos aparecen después de la cuarta bestia y el último cuerno surge después de las diez. ¿Y qué son esos cuernos? ¿De qué se tratan? Bueno, en la Biblia los cuernos simbolizan poder, simbolizan autoridad, simbolizan a reyes. Y los cuernos aquí en Daniel 7 representan cada uno a un rey. Y el cuerno pequeño que arranca a los otros tres cuernos está hablando de un rey feroz, un rey que hace que todos los reyes anteriores, que aún la bestia misma a la cual representa, sean nada en comparación. Y él va a derrocar violentamente con su fuerza militar a los reyes anteriores. Y fíjense que se da una pequeña descripción, y lo vamos a ver más en la siguiente sección, porque Daniel, o Dios, escoge revelar a Daniel más acerca de este último cuerno en los siguientes versículos. Pero se da una pequeña descripción de los ojos y de la boca de este cuerno, resaltando el orgullo, la soberbia que tiene este cuerno. Este personaje en la historia es la representación máxima de todos los reyes y poderes anteriores que han querido derrocar la autoridad exclusiva de Dios. Este va a ser como el máximo. Va a ser la persona que más demuestra ese deseo por derrocar a Dios. Y la gran pregunta de pasaje que queda leyendo esos ocho versículos es: ¿qué rey, quién podrá competir con tanto poder y con tanta ferocidad? Increíble que se nos viene dando estas descripciones de las bestias y una tras otra parece ser más terrible que la anterior y la última. Y ese va a ser el rey, ese va a ser el dominio sobre el pueblo de Dios. ¿Bajo estos reyes vamos a estar, Dios? Han habido y habrán reyes temibles y terribles que manifiestan su soberbia de tal manera que aparenten amenazar los planes del reino de Dios. Nosotros no lo vivimos en este momento. Yo no lo he vivido. Pero yo me imagino que algunos creyentes aún ahora mismo en Ucrania, en Rusia, en países limítrofes, están sintiendo tanto peso de lo que acaba de ocurrir, de la invasión, de las muertes, de la inseguridad, que quizás estén cuestionando si acá algo se está interrumpiendo el plan de Dios. Pero algo que sabemos con certeza es que estos reyes, estos reinos terribles, tendrán su fin. Tendrán su fin. Porque aún para Daniel que escucha esto y la audiencia original que lo escucha, ya, si ya no habrá pasado cuando se escribe, cuando ellos lo leen, estaba a punto de pasar, ya un rey ya estaba casi aniquilado. Ya Nabucodonosor, Belsasar, ya casi estaban fuera. Y seguramente tendrían que pensar la audiencia original, seguramente los demás irán cayendo tal como Dios lo ha revelado. Podemos estar seguros que estas guerras y los dominios malvados también pasarán. Van a pasar. Van a pasar, hermanos. La segunda certeza que vemos en el pasaje es este, que el Rey Santo El Rey Santo y Sabio del Universo juzgará a los reyes perfectamente. El Rey Santo y Sabio del Universo juzgará a los reyes perfectamente. Y me parece tan hermoso la intencionalidad de Dios detrás de esta visión. De dar estos reyes feroces, de describirlos de esta manera y dejarte pensando, ya está. Ya. ¿Qué vamos a hacer? No hay nada para hacer. Parecen imparables hasta el momento. Y que van a seguir siendo imparables. Pero el pasaje cambia de escena. De sentirte que estás ahí en el medio de bestias feroces que te están por devorar, a una escena donde esas bestias son uno más. Donde el Rey de Reyes, donde el Anciano de Días, el Creador del Universo, el Eterno, el que siempre ha sido, Él está sentado en un trono y Él juzga qué reino permanece y cuál no. Este término, Anciano de Días, pero explicación, es una referencia al Padre Eterno, quien controla y dirige su creación según su voluntad. Y fíjense la descripción ahí tan hermosa, vestido de blanco como la nieve, probablemente referencia a su santidad. A su santidad. El hecho que Él es perfectamente santo lo califica para juzgar. Y el pelo de su cabeza como lana limpia, refiriéndose probablemente a su vejez de alguna manera, subrayando su eternidad y su sabiduría. Qué tremenda diferencia que hay en el contraste de las bestias que están alteradas, que están devorando ansiosas y queriendo destrozar más y con hambre, y el Anciano de Días. Es como que te cambió la película de una de acción con sangre, matanza, a una, no sé, una de esos videos que te calman, supuestamente ahí por horas, donde ves agua y cosas blancas, cosas transparentes. La escena es tremenda, que de alguna manera resalta que Dios, el Anciano Días, no está preocupado. No está preocupado por esas bestias. Con calma el Anciano de Días se sienta y se prepara para el día de juicio. Y ese concepto de juicio se resalta en las siguientes palabras sobre fuego. Fíjense que hay como 3 o 4 referencias a fuego en ese pasaje. Y el fuego se asocia con la presencia de Dios y en particular la presencia de juzgar. Cuando Dios juzga a los malvados, a los incrédulos. Y si ustedes se van imaginando toda esta escena, el Anciano Días sentado en su trono, con otros tronos alrededor, otros de alguna manera viendo el juicio del Anciano Días, y ven la descripción de fuego a su alrededor, y después millares de millares, miles de miles a su alrededor, un ejército, una audiencia y un ejército que ninguna bestia tuvo. Ningún rey malvado tendrá. Este no puede ser derrocado. Este Anciano de Días fue, es y siempre será. Y nadie lo va a derrotar. Y dice que los libros fueron abiertos delante de él. Hay muchos libros que aparecen en las Escrituras. Libros donde se encuentran los nombres de los justos. Libros que tratan con propiedades, con potestades. Estos libros parecen reflejar lo que vemos en Apocalipsis 20, donde las obras malvadas de los incrédulos, de los malignos, están escritas y son la evidencia que van a estar en su contra cuando estén frente al gran trono blanco. la sentencia se nos resume, realmente la sentencia negativa, si fuéramos a decir, de estos reyes malvados, es que el cuerno y la bestia serán destruidos. ¿Sí? Al ser juzgado el cuerno como la última manifestación de la cuarta bestia, es echado a las llamas de fuego. Y las demás bestias perdieron su dominio sobre la tierra, pero se permitió que viviesen al ser absorbidos por los otros imperios. Hay una breve explicación de lo que ocurre en los versículos 9, 10 y 11. ¿Sí? En realidad llegando hasta el versículo 12. Los efectos de la maldad son aplastantes, son abrumadoras. Aún para los creyentes, como les mencioné, cuando una persona o un acto malvado cruza nuestro camino, luchamos con la sensación de que estamos sometidos a esa persona o esa situación y nos cuesta vivir con total libertad. Y yo, en mi caso, como quizás como el de ustedes, no siento que estoy bajo la maldad de un hombre necesariamente. Como que me tiene ahí sometido. Aunque de alguna manera sufrimos por hombres malvados, sí. Pero no de la manera que escribe este pasaje. No como están sufriendo otros. Pero sí cuando me entrego a la maldad de mi corazón. Cuando la maldad de otros me afecta. A veces es tanto esa maldad que vivo preso. Vivo con la ansiedad, con el temor de que no soy libre de hacer lo que yo quiero hacer. Esta es la sensación del texto de los primeros 8 versículos. Pero todo cambia cuando aparece el anciano Días. Nos damos cuenta que la maldad y sus reyes tienen una fecha de expiración. Van a vencer. No van a estar ahí para siempre. Es un punto muy importante este pasaje. Van a ser vencidos. Y el efecto del pecado llegará a su fin. Porque Dios es el Rey Supremo del Universo, quien juzga toda maldad. Hermanos, tengamos esto en mente. Nosotros, creyentes alrededor del mundo, quizás hasta conocen a alguien que vive en Ucrania, quizás están sufriendo estas cosas, tengamos esta segunda certeza en mente. El Rey Santo y Sabio, el Padre Santo y Sabio del Universo, juzgará perfectamente a los reyes malvados de la tierra. Él sí va a ser justo. Él no va a ser corrupto. Él no va a trastornar las cosas para beneficiarse a sí mismo. Él es limpio, puro, justo. Y va a juzgar. Va a suceder. Y el pasaje nos lleva a una tercera certeza. La tercera certeza es el Rey. Ahora hablando de Mesías, ahora hablando del Hijo. El Rey digno y definitivo, o sea, el último, el máximo. El Rey digno y definitivo de la historia reinará eternamente. Eso es una certeza. Él va a reinar eternamente. La certeza anterior resaltaba el poder y la soberanía del Padre, quien juzgará a todos según sus hechos. Y esta certeza resalta el Rey, quien tomará la tierra justamente y para siempre. Hermanos, para mí es una bendición saber que yo soy hijo de Dios, que yo pertenezco al reino del Hijo amado, que ya no estoy en el reino de las tinieblas, sino que he sido transferido al reino del Hijo amado. A mí me bendice eso, y me bendice pensar que tengo un Padre en el cielo que me cuida, que me pastorea, que controla todas las cosas. Me bendice y nos debe seguir bendiciendo. Pero ¿saben qué? Eso no es todo lo que Dios está prometiendo. Eso no es todo lo que me da esperanza. A mí me da esperanza también que va a llegar el día donde el Rey justo tome su lugar y ahora sí, todo sea justo. Todo sea como Dios diseñó. Todo es reinado con piedad, con amor, con justicia. Eso es algo que Dios quiere que nosotros también tengamos en mente. Otra certeza de tener, digamos, en nuestra, junto a nuestras herramientas, junto a esas otras verdades a las que acudimos cuando las cosas se ponen difícil. El juicio de los reyes, de las bestias, fue negativo, pero acá hay un juicio positivo. El anciano de días juzga al que es como un hijo de hombre. Y el resultado es positivo. Fíjense versículo 13 de capítulo 7. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Por qué? ¿Por qué es distinto el juicio para aquel que es como el hijo, como un hijo de hombre, que para las bestias? El texto no nos dice mucho. No nos resalta exactamente por qué. O sea, nos da algunas inferencias, algunas implicaciones. Pero se nos revela más de eso en Apocalipsis después, o en el Nuevo Testamento en general. Pero sí se detallan algunas cosas aquí, y más que nada tiene que ver con la esencia de esa persona que aparece, con su esencia. ¿Quién es? Primero, destaco el hecho de que este viene de las nubes del cielo. Este no viene del mar, este no viene de la tierra, no es como cualquier otro rey, no es cualquier otro ser humano, este es divino, este es deidad. ¿Sí? Eso es algo que se resalta con esa referencia a que viene con las nubes o en las nubes. Las nubes muchas veces son medios que Dios usa para manifestarse. Se usan para las teofanías. Este rey, en contraste a las bestias, es divino. Y por lo tanto es totalmente distinto a los reyes egoístas y malvados de la historia. Totalmente distinto. Y ahora intentar entender qué quiere decir, por qué lo describe Dios a este Mesías, a este rey divino, como un hijo de hombre. ¿Por qué no le da un título? ¿Por qué da una mera descripción? Bueno, se viene describiendo a las bestias con descripciones, comparaciones. Pero este es como un hijo de hombre. Y de manera obvia quizás podríamos resaltar que eso habla de su apariencia. Parece humano. No parece un ángel. No parece un ser celestial, parece humano. Y eso es algo importante destacar. Porque nosotros, ahora, de este lado de la cruz, también entendemos más de que el Señor Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre. Es divino y es humano. Y necesitaba hacerlo. Necesita hacerlo. Pero esto entra a un tema hermoso, que conecta ideas de la Biblia, de las Escrituras. Esto hace referencia teológicamente a que este es el hombre perfecto. Recuerden en Génesis, el ser humano, el hombre, la mujer son hechos a la imagen de Dios y ellos son personas que poseen la imagen de Dios. ¿Sí? Y parte del ejercicio de los humanos al ser hechos a la imagen de Dios era sojuzgar y señorar la tierra. Ejercer dominio sobre toda la creación. Y cuando empezamos a leer Génesis y leemos otros pasajes del Antiguo Testamento, incluyendo Salmos, vemos la referencia al Hijo de Hombre. En Salmo 8:4, esta descripción de hijo de hombre tiene también tonos de realeza, de dominio. Este versículo que siempre es como que te abre la mente, te explota realmente la mente a pensar que Dios considera a alguien tan, tan inmerecido como un hombre para reinar sobre la tierra. Dice Salmo 8:4, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Y el hijo del hombre, para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Dios nos dio ese mandato. ¿Sí? Dios crea al hombre y le da un mandato de ejercer dominio sobre todo. Pero el hombre falla. Nosotros fallamos. Adán falla. Y los reyes que vienen apareciendo, incluyendo David, fallan. Pero lo que está diciendo aquí, y los comentaristas, teólogos, apoyan esto, es que acá se está diciendo, este es la imagen perfecta de Dios. Este es como el Hijo del Hombre, pero es el supremo Hijo de Hombre. El supremo Hijo de Hombre. Es la imagen perfecta de Dios. Él va a cumplir perfectamente el rol que Dios ha dado a los hombres. Y lo va a cumplir de una manera que ningún ser humano puede. Es demasiado, demasiado distinto a los reyes malvados de la historia. Él es el portador perfecto de la imagen de Dios. Él es el nuevo Adán. Después sabemos el segundo Adán, se dice en el Nuevo Testamento. Él supera toda la humanidad en su habilidad de reinar. Y porque Él es así, y porque Él es perfecto, y porque Él es justo, y porque Él reina como se debe reinar, a Él se le da, dice el versículo 12, se le dará dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Noten que la autoridad, estas palabras que se hablan de darle a esta persona que es como Hijo de Hombre, son las cosas que Dios el Padre mismo posee. Únicamente posee. No son de otros reyes. Algunos fueron detrás de ellos, algunos tuvieron hambre de alguno de estos atributos de gloria, de alabanza, de un reino eterno. Fueron detrás de ellos, pero ninguno los adquirió para siempre. Lo vimos en Nabucodonosor, en Belsasar, en Darío. Todos vieron que Dios era potente. Dios tiene potestad, Dios tiene a los reinos. Pero ninguno de esos reyes, aunque ellos quieren ser la piedra de Daniel capítulo 2, la que destruye a todas las otras naciones, ninguna de ellos fueron ni serán. Solo hay uno. Solo hay una piedra. Solo hay uno que es divino, que destruirá a los demás. Daniel 2:44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Qué importante, hermanos, cuán importante es esta visión en Daniel para el panorama mundial. La cuestión en el contexto es, ¿quién es el verdadero, exaltado rey de la tierra? ¿Quién es aquel que puede rectificar el rumbo de las naciones y de toda la historia? Hasta el momento algunos pensaban que el mundo iba hacia una unidad de reyes, de dominio. Que los países quizás se iban a unir. Que bueno, eso tiene implicaciones para el futuro también, que la Biblia quizás nos da alguna insinuación. Pero nuevamente, un rey, presidente, gobernante, por razones egoístas, se dividió. Quiere exaltarse. Pero Daniel 7 nos revela que ese poder está reservado para un solo individuo de toda la historia, el Hijo de Hombre. El dominio de aquel rey quien el anciano de días ha determinado como digno y justo será hermoso y un placer de ver. Qué tremendo que va a ser. Qué certeza más preciosa para tener en mente ante la aflicción. Un reino que nunca acaba, de un rey que nunca te fallará y que nunca te dejará. En otro momento podemos hablar más sobre cuándo se va a cumplir ese reino. ¿Por qué no ha venido? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué está esperando Dios? ¿Cómo va a ser los detalles? Algún momento lo vamos a ver. Y quizás en Daniel mismo, porque se nos dan más detalles. Pero concluyo pidiéndoles que vayan a Apocalipsis capítulo 5. Si recuerdan, les mencioné que visiones, las visiones como esta, como Daniel 7, las encontramos en Isaías, las encontramos en Ezequiel, las encontramos acá en Apocalipsis. Muy semejantes en sus descripciones, con diferencias, obvio, por la diferencia de propósito de cada autor, de cada libro, las intenciones de Dios. Pero en Daniel 4 y 5 aparece de nuevo la visión a Juan, un creyente del Nuevo Testamento, muchos años después de Daniel. Y la explicación o la revelación es muy semejante a la de Daniel. Y cuando pensamos en lo que Daniel ve en su visión y en lo que vio Isaías, por ejemplo, empezamos a ver conexiones que después se manifiestan y se revelan de una manera más clara en ejemplos como Apocalipsis. Que el Mesías, el Hijo, aquel que es como Hijo de Hombre, es el mismo que el siervo sufriente de Isaías. Entonces, las intenciones del siervo sufriente, que sabemos que en Isaías 52, 53 involucran sufrir, morir en lugar de pecadores, tienen mucho que ver y son necesarios para que el reino de este Mesías también ocurra. O sea, los conceptos de estas diferentes visiones se van uniendo y lo vemos de una manera más clara aquí en Apocalipsis capítulo 5. En el 4, ahí se describe, con otras palabras, al anciano de días, ¿no? Al Padre. Pero esta vez, como ven ahí, es el que está sentado en el trono, el Todopoderoso, aquel que está sentado en el trono. Y en el 5, el Cordero es quien aparece ante aquel que está sentado en el trono. Y fíjense lo que dice los versículos 9 y 10. ¿Sí? Se presenta el Cordero ante el Padre. Y dice que se le da potestad de reinar por estas razones. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Digno eres tú, Cordero, Mesías, de reinar. Porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Hermanos, la cruz de Cristo. Esto es increíble pensarlo ahora. Imagínense para los que eran de ese tiempo de Daniel, de Isaías, que todavía estaban comprendiendo las cosas. Ellos esperaron un rey que sometiera a todos los otros reyes. Y lo iba a hacer, pero para hacerlo, para ser digno de hacerlo, para ser el justo, tuvo que morir por nosotros en la cruz, de toda lengua, toda tribu, toda nación, derramar su sangre. Y eso es tremendo. Eso es tremendo. El mismo Mesías, el mismo Hijo de Dios, Hijo de Hombre, que merece estar a la diestra del Padre, reinando con el Padre, reinando sobre la tierra, reinando sobre el universo, para ser digno. Dios en su plan involucró que venga y muera por nosotros. Qué hermoso atar nuestra esperanza, nuestro amor, nuestra fe, nuestro servicio, nuestro temor, aquel que murió por nosotros. El que va a reinar sobre nosotros es quien ya ha muerto por nosotros. Qué Cristo ya cumplió con la primera promesa de Isaías, el Mesías, quien tomó el lugar de muchos y fue quebrantado por nosotros. Y nosotros, hermanos, podemos estar seguros, seguros, que si Él murió por nosotros y ha derrotado y las naciones feroces, bestiales de la historia han sido derrotadas y no han permanecido y se ha cumplido según la palabra de Dios, si ha hecho todo esto y ha cumplido y ha muerto por nosotros, Él va a reinar con nosotros, por nosotros. Y eso es aliento para perseverar. Así perseveramos. Tengamos esto en mente. No solamente que Dios juzga y reina, sí, pero también de que Cristo va a reinar perfectamente. Va a suceder, hermanos. Va a suceder. Y es Dios nos ha hecho de esa manera, nos ha hecho seres con esperanza, con deseo. Entonces el deseo y la esperanza de algo mejor que viene nos ayuda hoy para perseverar ante lo que duele, ante lo que nos hace sufrir, ante lo que nos abruma. Que el Señor use su palabra para ayudarnos de esta manera y a creyentes alrededor del mundo que están pasando por la maldad de otros, de reyes, o por la maldad del pecado en sus vidas y en las que lo rodean. Señor, te damos gracias por la palabra que es viva, eficaz y suficiente. Que, Padre, aún una visión, la cual nosotros no tenemos hoy, dada a un profeta, el cual nosotros no somos hoy tampoco, para una nación que ya realmente no existe en la esencia con la que vos la creaste ni con la intención, todo este mensaje que diste a tu pueblo, Israel, tiene tanta relevancia para nosotros. Tantas promesas, tantas verdades de las cuales nosotros podemos aprender, crecer, Señor, ser fortalecidos y basados en ellas perseverar con la certeza, la misma certeza que tuvieron ellos, que podían tener ellos en el mismo Dios, nosotros la podemos tener hoy. Dios, tú no has cambiado, tú eres eterno, tú eres santo, tú eres justo. Y tus promesas, Señor, serán las mismas para siempre. Ayúdanos a aferrarnos, a atesorar esas verdades, a sentirnos como que somos súbditos del anciano de días, del rey de reyes, del señor de señores, y que no hay ningún rey sobre nosotros, no hay ningún poder, Satanás, los demonios no están controlándonos, y tampoco nuestro propio pecado nos esclaviza. Somos libres porque somos tuyos. Ayúdanos a vivir de tal manera, ayúdanos a perseverar en obediencia a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos.